¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez, Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 32ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División, jornada 32, Liga Santander. Después de esta jornada quedarán 6. En realidad es bienvenidos a, ya lo decimos siempre, 13 horas y media de Radio Deporte, desde ahora y hasta la 1:30 que termine el tertulión. Porque hoy tenemos mucho más que fútbol, aunque el fútbol que tenemos es buenísimo. Bueno, buenísimo, importantísimo. Por ejemplo, tenemos en menos de una hora Fórmula 1 Gran Premio de Azerbaiyán. Enseguida hacemos la previa con Carlos Miquel. Y ya en acción, el Mundial de Motos con el Gran Premio de España en Jerez. Ha empezado Moto3. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Pepe? No ha comenzado todavía, pero está a punto de hacerlo esta carrera de Moto3 que podría suponer la victoria 700 para el motociclismo español en el Mundial de Motociclismo, con el turco Onchu en la pole, con Ortolá segundo, con Macías cuarto y con Holgado sexto como mejores opciones españolas. Recordemos que Holgado es el líder de la general.
Mola, se ve ahí la, bueno, no sabemos si las motos son un helicóptero o has tirado
las
la cadena.
Las motos, pero porque justamente tengo aquí al lado de la recta y han decidido arrancar cuando tú me has dado paso, entonces es como un trueno. Está el circuito hasta los topes, ambientazo absoluto para disfrutar de estas carreras con un poquito menos de temperatura de ayer, por lo menos ahora, que se agradece porque ayer era bastante infernal.
Ahora nos cuentas. Bueno, arranca ya Moto3, esto va una hora más tarde de lo habitual, para no coincidir, supongo, con la Fórmula 1, así que a las 1:15, a la 1:15 será Moto2 y a las 3 de la tarde MotoGP. En fútbol tenemos 2 de la tarde, bueno, ya hay 3 partidos que son la final del Mundial. A las 2 de la tarde, por la salvación, Cádiz-Valencia, para no bajar. A las 6:30, Español-Getafe, más final todavía, porque están los dos en descenso. Cádiz y Valencia están justo por encima del descenso. Pues Español y Getafe están los dos en descenso, con el debut de Bordalás, para no bajar. Y a esa hora, 6:30, pero en segunda, Granada-Eibar, que empezaba la jornada tercero y primero. Estos van a luchar por coger el ascensor, pero para arriba, para subir. 3 partidazos, que todos los demás están bien, pero esos 3 son los más fuertes. En primera, Cádiz-Valencia a las 2, Villarreal-Celta 4:15, Español-Getafe 6:30, Valladolid-Atlético-Madrid a las 9. Y como mañana es fiesta, quedan para mañana 2 partidos, Mallorca-Atlético de Bilbao 7 de la tarde y a las 9, Sevilla-Girona, por supuesto con tiempo de juego. En segunda, Liga 38, jornada 38 de la Liga Smartbank, después de esta quedarán 4. Ya han descendido, ya lo saben, el Ibiza y el Lugo. Hoy a las 2 de la tarde, Andorra-Mirandés, 4:15, Real Oviedo-Ponferradina, 6:30, Granada-Eibar, el partidazo, y a las 9, Real Zaragoza-Unión Deportiva-Las Palmas. Mañana 3 partidos de segunda. A las 4:15, Sporting-Lugo, 6:30, Málaga-Huesca, y a las 9, Burgos-Villarreal-B. tiene mala pinta la cosa para la Ponferradina y no tiene buena para el Málaga. Pero vamos a ver qué es lo que pasa entre estos dos días. La Ponferradina está a 10 de la salvación y le quedan 15 en juego. Y el Málaga está a 7 de la salvación. Bueno, ahora mismo a 6 del Sporting. A ver qué pasa este fin de semana. En fútbol internacional, pedazo de domingo que tenemos. Y va a empezar prontito. Ahora en Italia a las 12:30, Inter-Lazio. Si no gana el Lazio, puede ser campeón hoy el Nápoles. 3:00 p.m, Nápoles-Salernitana. El Inter está fuera de Champions y Lazio va segundo, o sea que también es partidazo. Repito, 3:00 p.m, Nápoles-Salernitana, podemos tener ya campeón al Napoli. En Inglaterra a las 3, un montón de partidos. Por ejemplo, el United contra el Aston Villa, que suena a una oportunidad lejana, pero oportunidad para Emery de luchar por meterse en la Champions. Y el rival del Real Madrid, el City, que si gana se pone líder y visita al Fulham. Bueno, líder todavía no, ¿no? Está a 4 puntos y le quedan 2 partidos. Pero vamos, como si lo fuera. Fulham City, 3:00 p.m. Y a las 5:30 no está nada mal. Liverpool Tottenham. Ah, está 2 ya.
Sí, sí, se pondría líder.
Vale.
Si gana hoy se pone líder.
Hola, ratita.
Hola, ¿qué tal?
Buen domingo tienes, ¿eh?
Sí, no me voy a aburrir.
Si mira para Francia, tiene al Paris Saint-Germain a las 5 contra el Lorient. Si mira para Alemania, a las 3:30 el Bayern de Múnich, Hertha de Berlín. Si gana el Bayern, recupera el liderato. El Bayern, el Hertha de Berlín es el malo de Berlín este año.
Sí, correcto.
Es el famoso, pero este año el que va bien es el Unión Berlín, el Hertha está
el
bajo
menos
el todo.
Bueno, por ser benévolo.
Y si mira para Holanda, está la final de la Copa, Ajax-PSV. O sea, es que es un pedazo de domingo de fútbol internacional que no veas. Más fútbol de casa, Primera Federación. Han empezado ya varios partidos en los dos grupos. De hecho, incluso hay hasta algún gol. Andrea Peláez.
Sí, han empezado concretamente 7 partidos. 4 en el grupo primero, 3 en el grupo segundo. Y se ha inaugurado el marcador en 2 de ellos. Los 2 en el grupo primero. El partido del Real Madrid-Castilla. El perseguidor del Alcorcón ahora mismo estaría a 1 punto porque el Real Madrid-Castilla está ganando. Talavera de la Reina 0, Real Madrid-Castilla 1. Y en el del Fuenlabrada, en el minuto 7 de partido, Fuenlabrada 1, San Fernando 0. El resto está 0-0 en el grupo primero, Agrupación Deportiva Ceuta Unionistas y el Cultural y Deportiva Leonesa Celta de Vigo B. Y en el grupo segundo está todo 0-0, incluido el partido de la Morevieta, que podría ser líder en solitario en caso de ganar. Calahorra 0, Amorebieta 0. Están 0-0 los otros dos encuentros también. Numancia, Sociedad Deportiva Logroñés y Sabadell, Atlético Baleares.
Fuera del fútbol y del mundo del motor, hoy tenemos a Alcaraz en tenis en Madrid. Será a partir de las 8:00 p.m. Ahora durante el día van a ir jugando Bautista o Davidovich. ¿Qué más tenemos? Bueno, es que tenemos un montón de historias. Por ejemplo, puede haber ya, por fin, por tercera semana consecutiva, digo esta frase, campeonas de la Liga F, de fútbol femenino. Si el Barça gana, esta vez ya no depende de que pierda el Madrid femenino. Si el Barça gana, el Sporting devuelve a las 4, campeonas. Además, jugamos en balonmano, en la Eurocup. Además, hay segundo partido de la final de voleibol. Semifinal, Copa Reina Baloncesto. Final, Copa Reina Fútbol Sala. Hay 12 millones de cosas. O sea, se va a hinchar a Andrea a decir noticias esta tarde, porque a mí se me van a olvidar. ¿Y qué más? Baloncesto en menos de media hora. Real Madrid-Zaragoza, después del lío que se montó el otro día. Hoy es Liga CB, claro. Y a las 1, 12 en Canarias, el Gran Canaria-Girona. Queda para la tarde a las 5 el Betis-Barça. 6:30, Unicaja-Juventud. Y a las 8, Baskonia-Breogán. ¿Qué quieres decir de golf? Dilo alto y claro.
Pues mira, John Rahm a las 8 puede revalidar el Open de México, que ganó el año pasado. Pablo Larrazábal acaba de ganar en Corea, el Open de Corea. Y Sergio García, segundo en el LIV, y su equipo, el Five Balls, también segundo.
¿Qué es el LIV? Había que pasar una
LIV,
revista porno.
El circuito árabe, de los árabes.
Ah, vale. En todo el circuito. O sea, no ha sido en torneo hoy, ha sido en todo el circuito.
No. Hoy el torneo de Singapur, dentro del circuito LIV.
Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla.
El 677-580-461.
Apúntense al Twitter @TJCope, que hoy damos 2 entradas para la final del Mutua Madrid Open de tenis del próximo domingo.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Hoy es el Día Mundial de algo, David. David Jiménez,
sí.
Hola.
Hola, Paco. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial del Jazz y el Día Mundial del Matrimonio. ¿Cuándo?
Hombre, ¿sí? Enhorabuena a todos.
A todos. ¿Y qué tiene que ver?
Hay muchos días de relacionados con el amor, ¿eh? Es un poco empalagoso esto de los días mundiales, pero...
¿Has acordado con la novia?
Mañana, por ejemplo, es que es el Día Mundial del Amor.
¿Que se ha cortado con la novia?
¿Eh?
Que sea otro... ¡Abuelo!
No. Estoy perfectamente con mi novia. Está todo bastante sano. Es lo que te decía, Paco, que es que está todo muy relacionado con el amor, porque es que mañana es el Día del Amor, hoy del matrimonio, mañana del amor, y aparte también mañana es el Día Internacional de los Trabajadores. No sé si aquí hay que felicitar a muchos, pero...
Viene David con días mundiales raros. Ahora sí. Nos los cuenta. Está ya Borja por ahí para ver cómo ha arrancado Moto3. Pues visitamos a Carlos Miquel en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán. Menos de una hora, 49 minutos exactamente, para que empiece una carrera que va a ser liderada por Leclerc. Veremos si aguanta hasta la primera curva. Cuarto sale Sainz y sexto Alonso. ¿Cómo vienes de moral?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. La verdad es que, hombre, vengo bien de moral. Yo creo que es Bakú siempre da juego y tenemos a un español a las puertas del podio, que es Carlos Sainz, y tenemos a un Fernando Alonso al que le funciona el DRS.
Hoy ya sí.
Sí, sí.
Pero ayer, lo han dicho ya dos veces.
Ayer funcionó. Ayer en la segunda parte, vamos, cada vez que estaba en tráfico funcionaba. El problema es cuando va solo, es decir... El problema es en las calificaciones, que vas solo, vas accionando el DRS y no funcionaba, 2 décimas por vuelta en la recta de meta, pero cuando va detrás de otro coche sí le funciona. Entonces, eso es positivo, va a salir a por todas. Objetivo de Fernando Alonso, top 5. Objetivo de Carlos Sainz, a ver si puede pescar un podio. Pero ese es el objetivo que dicen públicamente. Obviamente, también Fernando Alonso está pensando en la posibilidad de ese podio. Pero para que ellos lleguen al podio tiene que pasar algo delante. Es decir, tiene que haber un hundimiento de Leclerc y porque los dos Red Bull son muy favoritos. Al final, acabó la carrera Leclerc ayer ya con las ruedas justitas, también le pasó lo mismo a Sainz, hoy hay muchas más vueltas, tienen que salir con ese mismo neumático y luego poner el duro es una incógnita, ha subido la temperatura, que eso hace que se desgaste más la goma, así que va a haber que vigilar también el desgaste neumático, porque como es un formato loco, no han probado muchas cosas, con lo cual... Llegan un poco así, a ver qué pasa.
¿Quién tenemos quinto? ¿Russell o Hamilton?
No, quinto Hamilton. Es que Russell pinchó, bueno, tuvo un problema.
Vale.
Vamos, está
ayer,
el 11.
En carrera, Hamilton no nos pudo acercar. O sea que igual podemos adelantar a Hamilton, a Sainz. Cuarto como mucho.
No, pero de todas maneras, hombre, yo creo que sobre todo es básico, viendo el ritmo que tenía el Aston Martin, pasar a Hamilton, que no tiene ritmo. El Mercedes que va mejor es el que sale el 11, que es el de Russell.
Ya.
Entonces, por eso te digo que primer objetivo, pasar a Hamilton. Luego ya veremos. Y el objetivo de Carlos Sainz, dado que la guerra adelante van un poquito más deprisa que él, es no fallar y estar al final a ver qué puede pescar.
Bueno, enseguida nos lo cuentas. En 3/4 de hora arranca el Gran Premio de Azerbaiyán. En motos, Moto3, 14 vueltas para el final, está liderando Daniel Olgado.
Ya lo sé, ¿qué me vas a contar a mí? ¿Qué vas a contar? Que ahora vienen todos los gastos. Pues es muy sencillo, hay que empezar a ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué no empiezas por los seguros? Con Verti.
Verti.es.
Con Verti ahorras precio en tu seguro de coche, hogar o moto. Y ahorras tiempo, porque con la aseguradora digital número 1 haces todas tus gestiones online. No tienes que llamar para dar un parte. Todo por WhatsApp. Así que empieza a ahorrar ya tiempo y dinero, también en tus seguros. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Verti.
A ver, días mundiales raros, que trae David.
Sí, Paco, bueno, te voy a decir por meses, que es más fácil. Hay meses que no hay, que son un poco bacalás, así que me los voy a saltar. Por ejemplo, en enero, día mundial de besar a un pelirrojo. 12 de enero. Sí, esto es muy popular en Estados Unidos. Hubo una corriente hace años que decían que los pelirrojos, pobrecillos, que eran feos, que no ligaban. Y para contrarrestarlo, el día mundial de besar a un pelirrojo. 12 de enero.
¿Quién decreta los días mundiales?
Esto lo he visto y una asociación se pone en contacto con alguna organización por parte de la ONU y demás de cada país y te los aceptan. Si tienes más de no sé cuántas firmas, te los aceptan. Sí, en febrero, Día Mundial del Infiel, y es el 13 de febrero, un día antes de San Valentín, y esto es porque ojo, porque es el día que se detectan más infidelidades por pareja.
¿El día antes de San Valentín?
En Estados Unidos, sí.
Joder.
Vale, 13 de febrero. Abril, Día Mundial sin ascensores. Esto es para promover un poco hacer deporte. Yo en España he visto algún anuncio de mañana sube las escaleras, que es el Día Mundial sin... 27 de abril.
Uy.
Sube mañana las escaleras, tal, que lo vas a agradecer en un futuro.
El año que viene ya.
Ha pasado ya.
Ojo al sábado, ojo a este sábado, los que tengáis jardines, porque el sábado, 6 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Jardinería Nudista. Es muy popular en Nueva Zelanda y es porque quieren que el cuerpo humano esté en contacto con las plantas.
Está muy bien.
Pues ten cuidado con los que tengan.
Veo a Pepe el día de la final de la Copa del Rey con su estilo.
Con la
por
estil ahí, sí, sí. En mayo también, Día Mundial de los Calcetines Perdidos, 9 de mayo, algo muy típico que todos perdemos y demás, pues bueno, le han detectado un día. En julio, Día Mundial del Periodista Deportivo, esto no lo sabía, 2 de julio. Y el 17 de julio, el día del emoji de WhatsApp. En agosto, Día Mundial del Hijo de en Medio, 12 de agosto.
El Hijo del Medio.
Existe.
Claro, el gran damnificado siempre. Claro.
Exactamente, siempre se ha dicho que un mito...
Pero en mirado, el
cuando tienes segundo. Tres hermanos, el del medio es el que menos cariño ha recibido, pues han decidido hacerle un día también.
El día del Hijo del Medio.
En
octubre. El del medio de los chunguitos.
De los chichos.
De los chichos.
En octubre, el Día Mundial de los Calvos, 7 de octubre. Uy. Y para terminar... En noviembre, Día Mundial de abrazar a un osito de peluche.
¡Oh, ese me gusta!
Al osito Teddy.
¿Qué día?
Esto por Roosevelt y toda la historia.
No, no tengo...
El 7 de noviembre.
Vale.
7 de noviembre, abrazar a un pelito. A un osito de peluche.
Un pelito.
¡A un pelito!
En noviembre a saber dónde estaremos.
Apúntate en la agenda, me dice Fermín de la Calle. Andrea, hoy también, final del Mundial de Ajedrez, que se está jugando desde las 11, en un desempate a partidas rápidas entre el ruso... Nempomianich Chichi y el chino Ding.
Gracias, Fermín.
Ha escrito un oyente preguntando si lo estábamos siguiendo y que es un locurón, esa es su expresión textual. Hay gente que cree que es un locurón.
Pues claro. Te informa Evia de eso.
Para que veas que hay mucho que contar. Viene a España el Mundial de Bofetadas, que probablemente no es un deporte, seguramente no será mundial. Y casi seguro que no se llama Mundial de Bofetadas, pero ahora lo explicamos.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Me acerco a esto del Mundial de Bofetadas con cierta precaución, porque claro, yo no sé si estas cosas causan daños, supongo que sí. ¿Cuándo viene a España, Andrea Peláez?
El 20 de mayo.
Ah, o sea,
el 20 de mayo es una jornada única, es en Valencia y se llama A Mano Abierta.
A Mano Abierta se llama.
Es el campeonato español, el nombre que le han puesto sus organizadores... Porque esto en Estados Unidos, que es quien lo patenta, es el Power Slap. Y llega a España, se llama Mano Abierta, y lo organiza uno de sus organizadores, es Juan Ferrer, que tiene el título de el hombre más fuerte de España.
Juan Ferrer. Hola, Juan.
Hola, buenas.
Esto no es mundial, es campeonato de España. Perdona el desconocimiento.
Sí, bueno, vamos a hacer el primer combate o la primera... torneo de España de bofetadas reglamentado, porque sí que es cierto que hasta ahora ha habido alguno así anecdóticamente, pero con normas, con jueces, con todo, va a ser el primero.
Te tengo que hacer muchas preguntas porque no tengo ni idea. Yo solo he visto las tortas, no sé cómo va esto. Primero, ¿cuánta gente se apunta, se ha apuntado o se puede apuntar?
Estamos ahora a punto de cerrar inscripciones, dentro de una semanita o así cerramos, así que aquí invito a toda la gente que se quiera apuntar, que puede ponerse en contacto con A Mano Abierta en Instagram, por ejemplo, y están abiertos los plazos. Tengo que decir que hay muchísima gente que se informa, que pide la normativa y luego ya les cuesta confirmar, o sea que es una cosa que es para valientes.
Hombre, claro.
Incluso peleadores profesionales, gente que viene del MMA, todo esto, cuando se informan luego piensan, uff, que tengo que recibir con la cara sin poder cubrirme y sin poder esquivar y sin nada.
Pero,
y esto se ve que es complicado.
Un torneo así, que no tengo ni idea, ¿cuánta gente se puede apuntar? ¿8 o 100? Es que no tengo ni idea.
Vale, mira, nos te explicamos. Hay dos tipos de estilos, vamos a decir. Está los rusos, que todos habéis visto aquellos vídeos de un montón de gente, unos encima de otros, pegándose bofetadas, sin casi normativa, solamente se pegan y el que queda en pie gana. Y luego está la Power Slap, que son los americanos, que han cogido una vertiente más deportiva, con una normativa muy exigente, con puntos, con jueces y una estética más de deporte. Nosotros vamos a tirar por ahí. Vamos a tirar por ahí porque nos gusta más que sea un deporte y sobre todo porque estamos muy pendientes del bienestar de los participantes.
Entonces, que igual se apuntan a lo mejor, yo qué sé, 16 personas, o sea que no son multitud los que se apuntan, ¿no?
No son multitud, y luego lo que haremos nosotros, y ya te digo, es poner normas para que la gente que participa se siente lo más segura posible. Por ejemplo, los combates son de un máximo de 3 bofetadas, solamente 3, y en caso de que los dos pacten una cuarta bofetada, va a haber 4, pero en principio de 3.
Vale. Pongamos que se apuntan 16. Habría octavos de final, o sea, esto es eliminatoria, ¿no?
No, son combates únicos. Y el ganador es como, vamos a hacer un símil de boxeo, un combate y un ganador, un perdedor, y ya está, y fuera. Y otro combate, un ganador, un perdedor.
Ah, o sea, no avanzan, no hay...
No.
Ah, yo pensaba que eliminabas a uno y luego ibas a por otro y luego hasta llegar a la final.
No, porque físicamente es muy peligroso para los competidores. No puedes estar pegándote tantas veces. Preferimos que se peguen solo una vez al 100%.
Entonces no hay un solo campeón, hay varios, ¿no? Ganadores.
Hay varios ganadores y la idea es que esto vaya cogiendo fuerza y que pueda haber, como en boxeo, que un competidor tenga un registro de tantos combates, tantas victorias por KO, tantos abandonos, o sea, que tenga un registro oficial de todo esto.
Ah, vale. Yo supongo que la gente que se apunta es muy fuerte y aguanta bien una bofetada, pero claro, al ser muy fuerte también pega bofetadas muy fuertes. ¿Esto no es peligroso? Quiero decir, ¿no puede haber un KO que alguien se vaya para allá?
Yo ya te digo que yo era aficionado a esto, monté el primero en España en YouTube, fue un éxito, y lo que me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que he estado vinculado a esto es que no es más peligroso que un MMA o que un boxeo. Al final estamos hablando de 3 bofetadas. ¿Cuántos puñetazos se lleva en la cabeza un boxeador a lo largo de una velada o de un combate o un participante de MMA? Claro, aquí es un deporte de riesgo, un deporte de contacto, pero yo creo que no asume más riesgos que otro deporte, ya os digo, como boxeo. De hecho, los boxeadores que he hablado yo y la gente de artes marciales confirman que la única diferencia que hay es que en el boxeo tienes la ventaja de que puedes esquivar y aquí no, aquí tienes que dar.
Pero
tienes
que dar ¿habrá alguno que haya tenido alguna lesión importante? ¿Sí? ¿Que le hayan roto el tímpano del bofetón o algo?
Bueno, en principio nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, sí, a nivel internacional sí, siempre hay lesiones y siempre hay cosas, pero los participantes de nuestra competición van a llevar un protector bucal y van a llevar tapones para los oídos para evitar cualquier tipo de lesión más allá de la cara roja.
Luego, en la técnica del bofetón, ahí no decís nada, ¿no? Quiere decir que si uno quiere coger carrerilla, hacer dos giros...
No, hay una normativa muy estricta, cómo tienes que poner los pies, cómo tienes que dar el bofetón, y habrá unos jueces que ellos evaluarán ese bofetón, el que da y el que recibe, porque el que recibe también tiene una normativa. Si cae al suelo tiene 30 segundos para levantarse solo, la bofetada tiene que estar dada en un sitio concreto de la cara, si fallas pierdes puntos. ¿Por qué? Porque al cabo de las 3 bofetadas, si no hay un claro ganador por abandono o por KO, los jueces decidirán quién es el ganador de la pelea.
Imagínate que tú me vas a dar a mí un bofetón. No me puedes dar, por ejemplo, en la zona alta, en la sien, ¿vale? O sea, sí. Me tienes que dar en la cara, ¿vale?
Sí, sí.
Pero, a mí me entra un poco de cague, porque tú eres muy fuerte y yo me encojo un pelín. ¿La culpa es mía?
Sí, claro.
O sea, me llevo el bofetón.
El bofetón, sí. Y la sanción.
Y la penalización por esconder la cara, sí, correcto.
Creo que no voy a apuntar, fíjate. He estado pensando bien y... No sé.
Y bueno, luego hay otras normas que la gente no sabe, que también es para garantizar la seguridad. Por ejemplo, cuando das un bofetón no puedes no tiene que entrar en contacto la palma de la mano primero. O sea, tiene que entrar la palma de la mano y los dedos a la vez en la mejilla, para de esta forma garantizar que no sea un puñetazo a mano abierta, sino que sea una bofetada a mano abierta. Y bueno, y una vez la gente se lea la normativa, también se tranquiliza un poco que ver que esto no es una salvajada, que está todo muy 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 acotado.
¿Hay algún premio?
Sí, sí, como en boxeo va a haber bolsas para en cada combate, y la idea es que si esto va para adelante, que un combate pueda ser bastante suculento en bolsa, igual que el boxeo. Si se enfrenta a uno que lleva 10 combates y solo una derrota contra uno que lleva 10 combates y ninguna derrota, que obviamente la bolsa vaya acorde a las características del enfrentamiento.
Hay que ser... Iba a decir profesional de esto, quiero decir, hay que tener experiencia de haber participado en torneos. Es que tengo varios mensajes de compañeros que me dicen...
¿Pero quién quiere ir?
No, que todos me dicen lo mismo, que presentemos a uno que... Mira, si le dan en el oído no va a tener problemas de oído.
Curiosamente...
Pero que está fuerte, que sospechamos que un bofetón suyo le mete en semifinales del Mundial.
Curiosamente, con toda la gente que he hablado derivado de entrenadores de boxeo y todo esto, todos dicen lo mismo. Aquí los luchadores no tienen tanta ventaja como la gente se piensa, porque la ventaja de los luchadores es que aprovechan muy bien la velocidad, la cadera, y aquí no se puede, no puedes mover la cadera, con lo cual esto iguala bastante. Y que coges a un payés, a un agricultor, coges a alguien del campo o a uno de la construcción.
Sí, no, del que yo te hablo no es deportista, ¿eh? O sea, según le veas, lo que pasa es que tiene un bracito que yo creo que
por eso,
puede
por
competir.
Eso coges a alguien que tenga, ellos lo llaman pegada natural, alguien que ya por naturaleza sea fuerte y sepa pegar.
Vete apuntando, por favor, Rubén Parra. Le presentamos, ganamos algo seguro.
Sí, sí, eso nos valdría.
Oye, Juan, pues nada, que vaya bien. Yo me acerco a esto con mucha precaución, porque digo, a ver si va a haber causas daños. Pero bueno, ya, además es que no tenía ni idea, pensaba que había eliminatorias, o sea, que ibas eliminando a uno, luego a otro, luego a otro, y luego ya a la gran final. O sea, que hay ganadores. Vale, 20 de mayo en Valencia. Un abrazo, Juan, que vaya
correcto,
bien.
Correcto, un abrazo.
Hasta luego.
Venga, gracias.
Ponle a los jardines la música de la primavera. Mira cómo se ponen los jardines. Están felices, contentos, les encanta la primavera. Pero siempre con ayuda. ¿Sabes quién está siempre con tu jardín? Steel. ¡Viva la primavera con Steel!
¡Viva!
Cómo son sus máquinas, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierra, sopladores, ahora también con batería, auténticas máquinas premium en las más de 1000 tiendas Steel en España. ¿Qué quieren tus jardines? ¡Primavera!
Ronda de corresponsales, bueno, ya saben, corresponsal y tiempo de juego por el mundo, que nos vamos a ir a Italia antes del viaje. Pero lo primero es París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Con qué estamos hoy? ¿Persiguiendo a Macron todavía?
Todavía estamos. Después del partido de fútbol de ayer entre el Toulouse y Nantes, que se esperaban, bueno, los sindicatos esperaban montarla y que pitaran muchísimo a Macron y tal, pues la verdad es que fue bastante modesto, pero porque la gente que iban con tarjetas rojas para mostrarlas en el minuto 49 y con pitos para pitar, pues se los confiscaron a la entrada. Así que hubo poca gente y sí se pudo oír algunos pitidos en un minuto 49, pero no lo que esperaban ellos. Y luego también Macron estuvo bastante discreto, porque le encanta bajar al césped, saludar a los jugadores. Luego las imágenes de televisión durante el partido pues le enfocan siempre, y ayer nada de nada.
Los saludó en el vestuario, nos han dicho.
En el pasillo. O sea, en el pasillo mientras salían, les saludó, les dio la mano y ya está. Así que estuvo la cosita discreta y digamos que salió más o menos bien, o por lo menos que los sindicatos nos impusieron ayer. Y están todos pues mirando a ver qué va a pasar mañana, porque como es el 1 de mayo, pues quieren seguir con esta reforma y entonces, quieren seguir luchando contra la reforma de las pensiones. Y lo que tiene de novedad este año es que todos los sindicatos van a desfilar unidos, porque hace como 20 años que el 1 de mayo teníamos desfiles por distintos sitios porque no había ninguno que tuviera las mismas reivindicaciones. Pero este, están todos de acuerdo, van todos unidos y todos contra la reforma de las pensiones. Pero bueno, no sé cuánto va a durar esto, porque quitando
sí,
el...
Les está quedando largo.
Claro, y sobre todo que ya lo que queda es el derecho a la cacerolada, que en fin, pues siempre habrá una docena, ¿no?, que se animen a ir, porque Macron está saliendo todos los días, así que todos los días saber dónde está, seguirle, cacerolada también a cientos de metros porque la policía no te deja entrar, en fin, no sé qué efecto tiene, tendrá esto, porque además luego tienen posibilidad pues de pedir otro referéndum, que ya le han denegado el primero sobre la reforma, o presentar una ley que retire la reforma de las pensiones si no hay mayoría. Pues, en fin, ¿qué queréis que os diga?
Nada,
que tenemos
pase, porque no van a hacer nada.
Jubilación a 64 años.
Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Hasta luego. Son las 12:30. A esta hora tenemos en acción Moto 3, últimas 4 vueltas en el Gran Premio de España de Jerez. Un partido de baloncesto a punto de empezar y un partido en Italia. Las motos, ¿cómo van? Borja González.
4 vueltas para el final. Se ha formado un grupo de 9 pilotos, que era antes de 6, pero con bastante presencia española, con Jaume Massià liderando, con Iván Ortola segundo, con el líder Dani Holgado tercero, y voy a añadir también a José Antonio Rueda, piloto jovencísimo sevillano, y tendría que decir también David Alonso, que corre con bandera colombiana, pero que nació en España, pero con mucha presencia española para intentar conseguir esta victoria 700 aquí en casa. 4 vueltas para el final, Massià, Ortola, Holgado, Rueda, ahora mismo los 4 primeros en la carrera de Moto3.
Lo haremos para hacernoslo mirar. En baloncesto, puntualidad en Madrid, partido que tiene un especial morbo después del lío del otro día. Real Madrid-Zaragoza, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, pues puntuales, ¿no? Están los quintetos titulares, ahora sí que arranca el partido, balón al aire de Benjamín Jiménez, está Gerson Yabusel, el hombre que más partidos de sanción recibió después de la tángana del pasado jueves en la Euroliga, de hecho sale en el quinteto inicial de Chus Mateo, también Gaby Deck, que recordemos fue sancionado por Euroliga con un partido y que cumplirá el próximo martes en Belgrado. Con todo y con eso, vuelve la Liga Endesa, 9-38, de momento la primera canasta, la nota el argentino Gaby Deck, se coloca el Real Madrid 2-0 y poco público, por cierto.
Eso te iba a decir, primero, ¿cuánta gente ha ido y pues, qué apoyo o qué reacción hay de la grada cuando han dicho Yabusel o cuando recibe la bola Yabusel?
Falta la mitad del palacio, es decir, que se nota que el Puente de Mayo pasa su factura, te diría que 5.000, 6.000 como muchísimo, y las reacciones, algún silbido pero mínimo. Es decir, se ha presentado con el equipo y ni más ni menos. Tampoco ha habido
ni condena ni aplauso. Ni condena ni apoyo. Vale.
No.
Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que pasa en este partido que acaba de empezar.
Yo creo que hay división de opiniones dentro del propio madridismo. Creo que hay gente que entiende que no debe de cumplir más. Hay gente que cree que no debe vestir la camiseta del Real Madrid más. Yo creo que hay un poquito de todo,
Pero de momento lo está diciendo. En media hora empieza otro partido, Gran Canaria-Girona. Y a esta hora tiene que empezar el partido de Italia. Pueden cantar esta canción en Nápoles durante horas. De hecho, la llevan cantando durante semanas y meses. Y puede que siga sonando en las discotecas de Nápoles durante años. El líder se escapa, la capolista se ne va. Tan se ha escapado, que puede ser campeona hoy, la escuadra napolitana. Depende de ganar luego, que se supone que ganará, es en casa y contra la Salernitana, y de lo que pase ahora en el Inter Lazio. ¿Ha empezado en Milán, Evangelio?
Sí, ha empezado el partido, Paco, en un Giuseppe Meazza soleado y con un ambiente fantástico. Está repleto el estadio porque el Inter también se está jugando la Champions y la Lazio se está jugando dilatar ese título del Nápoles. Tiene que no ganar la Lazio esta mañana en campo del Inter para que el Nápoles después pueda ser campeón. Estamos en el minuto 3 de la primera parte. De momento no hemos visto goles en el partido. Inter 0, Lazio 0.
Es que lo cantan durante ratos interminables. Y cuando piensas que ya se están cansando, lo vuelven a gritar más alto todavía.
¿No te imaginas, Paco?
Sí.
El fiestón que ha habido esta noche en Nápoles durante toda la noche. Hay gente yendo al estadio ya, que el partido empieza a las 3 de la tarde, o sea, ya hay riadas de gente yendo al estadio. Anoche vi una foto de un ataúd con el resto de las bufandas de todos los equipos de la Serie A, menos el Nápoles. O sea, no te imaginas el ambiente de locura y de éxtasis que hay en Nápoles esperando que hoy puedan ser campeones. De momento 0-0, podrían hacerlo, porque si la Lazio no gana, el Nápoles hoy, ganando en casa, puede ser campeón.
A todo esto el Inter, que recibe a la Lazio, que es segunda, si gana, empata puntos con Milán y Roma por la cuarta plaza. O sea que hay mucho.
Claro, está jugando la Champions, sí.
En Milán creo que tenemos hoy al protagonista de Tiempo de Juego por el Mundo.
que se llama Carlos y que ya lleva un montón de años viviendo en Italia y que, bueno, pues no está en Nápoles, pero sí te puede contar el ambiente que hay en Italia en un día como hoy.
Hola, Carlos.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿prefieres? Paco, Pepe y a todos.
Carlos, Carlo, Carleto, ¿cómo Carlos prefieres que te llamemos?
Mis sobrinos me llaman Carleto, pero llámame Carlos, Carlos.
Carleto.
Carleto. ¿Cuántos años tienes, Carlos?
Pues tengo 48.
¿Y cuánto llevas allí?
Pues llevamos 17 años.
¡Hala!
Mi mujer y yo, que los dos somos maños de Zaragoza, y llevamos ya 17 años aquí.
Qué bueno. ¿Te has hecho del Inter o del Milán o no?
Pues bueno, yo soy más del Milán, pero yo tengo una hija que juega fútbol, que está haciendo ahora las pruebas para entrar al Inter y es interista, con lo cual tengo que animar también al Inter de vez en cuando.
Pero vamos, sobre todo serás del Zaragoza, ¿no?
Absolutamente, y cada vez que vamos ahí en España, partido a la Romareda no falta.
Qué bueno. ¿Estás feliz en Milán? ¿Se vive bien?
Venga, te diré que sí, pero siempre tenemos la suerte de estar relativamente cerca de España y también bien conectados a Zaragoza con vuelos, con lo cual pues vamos relativamente frecuente y esto nos ayuda a seguir estando aquí.
Te voy a hacer una pregunta de paleto. ¿Has visto la última cena de David?
Hombre,
es que
la última
Después de estar cuatro veces en Milán, cuatro por lo menos, me enteré de que estaba allí y que si lo pides con mucho tiempo, puedes ir a verla. Porque claro,
exactamente.
Entra muy poca gente. ¿Has ido a verla así, no?
Sí, es visita obligada. Después de 15 años, 17 años, cada vez que viene alguien seguimos cogiendo billetes con adelanto para poder ir a verla.
¿Y cómo
dura
es?
10 minutitos,
¿Qué está? ¿Expuesta solo a la última cena? ¿Sola o hay más obras?
Sí. No, la tienes. Hay un pequeño recorrido de 3 minutos antes de entrar a la sala donde se encuentra la última cena. La última cena, sabes, está pintada directamente sobre un mural, con lo cual la ves en alto. Y estás en la sala, tienes un tiempo máximo para poder visitarla, es decir, para verla.
¿Cómo de alto
diez
está?
10 minutos. Serán 8 metros de alto.
¡Hala!
Sí. Uli. Pero es todo el mural, con lo cual tienes una sala de 20 metros de largo y te puedes poner allí relativamente cerca o más lejos para ver el mural al fondo. La próxima vez que vengas a Milán, me lo dices y cogemos billetes para los que vengáis.
¡Qué bueno! O sea, que te escapas de vez en cuando a España, ¿no? Eso son dos orillas de vuelo,
sí,
tampoco...
Sí. Exacto. Y vuelo directo a Zaragoza, o sea que figúrate.
¿Y en qué curras? Que yo soy muy cotillo.
Yo trabajo en una empresa de ascensores. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, hombre. Si te van a subir, sí.
Eso esperemos. Esperemos que me suban en Otis.
¡Oh, qué buenos ascensores! Otis. Sí.
Oh, exactamente.
Sobre todo, cantante, Otis
Redding. Sobre todo, si le suben el sueldo a Carlos, para su sobrino Carleto, son probablemente los mejores ascensores que yo conozco. Muy bien, ¿quieres mandarle un saludo a alguien aquí en España?
No, le mando a todos mis sobrinos, a mi familia y a todos mis amigos, que nos veremos dentro de poco, porque ahora ya a principios de junio preparamos las maletas para allí.
Muy bien. Don Carlo, buongiorno.
Gracias mille, un saludo para tutti.
Chao,
Carleto.
Termina Moto3 en Jerez, Borja.
Con la victoria número 700 para el motociclismo español, la segunda victoria consecutiva para Iván Ortolá, un piloto que lo mejor que había hecho hasta Austin era un sexto y ahora lleva dos primeros consecutivos, segundo a 34 milésimas. David Alonso va a subir la bandera colombiana al podio, aunque lo dicho, su madre es colombiana, su padre es de Madrid, él nació en Madrid y vive en Guadalajara. Y tercero, Jaume Maciá, así que dos pilotos españoles en el podio de esta primera carrera del Gran Premio de España. Victoria para Ortolá, la segunda suya, la segunda consecutiva.
Iván Ortolá era valenciano, ¿no?
¿Quién?
Iván.
Ortolá, sí. No, Iván Ortolá es valenciano. Ortolá valenciano, Maciá valenciano, Alonso, comillas, colombiano, comillas.
Vale. A la 1:15, en algo más de media hora, empieza Moto2. Primera victoria española en Jerez. Ortolá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estamos aquí un poco asustados, también apaletados, con lo de la inteligencia artificial. Hay tres herramientas, ¿no? De inteligencia artificial al alcance de cualquiera, ¿no?
Hay muchas más, en realidad, porque ahora mismo ya la inteligencia artificial te puede hacer prácticamente cualquier cosa. Pero hay tres que son lo que llamamos chatbots conversacionales. Es decir, los que tú te pones a hablar con ellos en tu pantalla del ordenador o en tu móvil y les pides cosas.
¿Cómo se llaman? ¿La de Google?
Y él te responde. Está la de Google, que es BART, Bardo, B-A-R-D, BART. Es como tiene el nombre en inglés. La de Microsoft, que se llama Bing. Y la de OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta, que es una empresa dedicada exclusivamente a esto, que se llama ChatGPT, que va ya por su cuarta versión. Es ChatGPT 4 la que está ahora.
¿Y tú has comparado las tres?
Bueno, me he aprovechado del trabajo de gente que lo ha hecho, porque lo hicieron tanto para la agencia EFE como para la revista especializada Wired, y bueno, algunos más también. Entonces he estado mirando un poquito la comparativa entre las tres en varios aspectos. Por ejemplo, lo más fácil, lo que cuestan. ¿Son gratis o no son gratis? Ahora mismo son las tres gratis, pero un poco de aquella manera. La de Google, Bard, es gratis, pero con un acceso muy limitado a muy poquita gente. La de Microsoft es gratis, pero tienes que tener todo el navegador y el correo y tal de Microsoft. Te obligan a bajarte lo suyo. Y la de ChatGPT es gratis, pero con una opción premium de 20 euros que te permite hacer preguntas ilimitadas, bla, bla, bla. Entonces son las tres gratis, pero... Vale. Cosas. ¿Hablan español?
Las tres, ¿no? Si son inteligentes.
Bart no habla español.
Wow.
Es la única de las tres que te tienes que comunicar con ella en inglés. Bing de Microsoft y ChatGPT sí hablan español. ¿Mienten?
¿Cómo que mienten?
¿Tú le puedes hacer una pregunta y que te contesten con una mentira? Sí, las tres.
Las tres, pues vaya.
Y además, las tres te lo advierten. Las tres te dicen que se pueden equivocar o que si es información importante la compruebes por otro sitio, porque hay un momento además en el que si tú les haces ya un número X de preguntas, que cada una tiene ese techo en un sitio, como que se les pira un poco la pinza. Y entonces te pueden decir cosas que son absolutamente falsas, pero te las dicen como si fuera verdad. Yo, por ejemplo, le he preguntado por la labor de Jorge Armenteros en el programa Tiempo de Juego a ChatGPT, y al principio decía que no tenía información, luego le he presionado un poquito más, digo, sí, el periodista Jorge Armenteros, programa Tiempo de Juego, tal. Y entonces dice, sí, que es un periodista y colaborador habitual del programa Tiempo de Juego. Dentro del programa suele tener un papel importante en la sección del partido de las 12, donde se analizan los principales encuentros de la jornada de fútbol, ofreciendo su opinión y análisis sobre los mismos.
Está bien.
Y se queda tan ancha.
Mienten más que habla.
O sea, te puede mentir las tres. Por ejemplo, ¿tienen prejuicios? En el reportaje para la revista Wired, el periodista que lo hizo le preguntó que a cada una de las tres se inventara una historia sobre alguien que trabajara en enfermería o sobre alguien que trabajara como doctor o doctora. Se cuidó mucho a la hora de plantear la pregunta de no utilizar géneros. Y las tres, bueno, en Bart la protagonista de la enfermería era Sara, en Bing era Lena y en ChatGPT era Emma, mientras que el protagonista de la historia de doctor, en una era el doctor Smith, en otra Ryan y en otro el doctor Alexander Thums. Es decir, los tres veían enfermería como trabajo de chicas, doctor como trabajo de chicos. Parece que sí tienen prejuicios. Acertijos. ¿Pueden acertar acertijos? Le preguntaron cuál es el día del año en el que hablan más los charlatanes. Que no sé si lo sabéis vosotros esa.
No.
Yo tampoco.
Pues Bart y ChatGPT dijeron que no hay un día específico y te hablaron un poquito sobre los charlatanes. Y Bing te dijo que es el día en el que se adelanta la hora en primavera. Porque es el día que tiene una hora más.
Bueno.
Y esta es la comparativa. Bueno, luego también
bueno,
se
le... Tiene que ser el día que se retrasa, ¿no?
Correcto. Quizá dijo eso.
O quizás sea inteligencia tonta.
Pero bueno, que esto en definitiva es una inteligencia que no lleva ni un año funcionando. Salió a finales de 2022. Que se han echado todas al campo sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de traba y cortapisa. Que hay gente ya diciendo que a esto lo mismo hay que ponerle un límite. Y que vamos a ver, porque esta tecnología está naciendo y ya hace cosas asombrosas.
¿Cómo mentir?
Por ejemplo.
Es que eso es lo peor de todo. Pero bueno. Consultorio de Pedro Martín. Y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Peter.
Buenos días.
Soy Francisco, desde Córdoba, un oyente seguidor de toda la vida. Gracias por hacerme la vida más feliz cada fin de semana. No es fácil, Francisco. No es fácil para nosotros hacerte la vida. Eres muy complicado. Pero mira si eres complicado las preguntas que le haces a Pedro Martín. Pero vamos a tratar de hacerte feliz. Si ha habido alguna jornada en primera, que todos los equipos hayan marcado al menos un gol. Es decir, que ningún equipo se quedó sin marcar.
Sí, ha habido, pero ya hace mucho tiempo. La última fue en la temporada 60-61, o sea que hace mucho tiempo.
Si en alguna edición de la Liga no ha habido ningún equipo andaluz en primera, y por el contrario, ¿cuál fue la temporada con más equipos andaluces?
Pues mira, hubo cuatro sin equipos andaluces, que son las cuatro primeras, hasta que subió el Betis, y luego ha habido cuatro con cinco. La 71-72, la 2008-2009, la 2013-14 y la 2014-15.
¿En qué puesto está el Córdoba en la clasificación histórica de la Liga? Y si no crees que hay una distorsión, teniendo en cuenta que antes las victorias valían dos puntos y ahora tres.
Sí, bueno, el Córdoba está en el puesto número 40 y efectivamente hay una pequeña distorsión, pero en ese tipo de cosas históricas hay distorsiones en todas las clasificaciones. Por ejemplo, la Fórmula 1, ahora al primero le dan 25 puntos, durante muchos años le daban 9. Si haces una clasificación por puntos de la Fórmula 1, pues se distorsiona, pero es normal.
Sé que la vida no te da para seguir mucho la segunda división, pero el caso en especial del Granada este año es flipante. Es un equipo tan arriba de la tabla y tan malo jugando partidos como visitante. ¿Cuál es el campeón de la Liga Española que peores datos registros tiene como visitante?
Bueno, primero recordar los datos de Granada, que evidentemente son muy llamativos. En casa son 15 victorias, 3 empates, ninguna derrota. Y fuera son 4 victorias, 4 empates, 11 derrotas. Hay mucha diferencia. Y sobre los campeones, bueno, aparte de un Athletic Bilbao antes de la Guerra Civil, que en 9 partidos fuera de casa ganó 2, empató 2 y perdió 5, en la época moderna el campeón con peores registros en casa, digo, fuera, fue el Deportivo de La Coruña, que ganó la Liga en el año 2000, con 5 victorias, 5 empates y 9 derrotas como visitante.
¿Qué campos de primera y segunda no tienen la medida de 105x68? Y si hay algún equipo grande europeo que no las tenga también.
Sí, por ejemplo, los dos típicos en España son Vallecas, que son 100x67, e Ipurúa, que son 103x65, y hay dos equipos grandes ingleses que tienen unos campos que no tienen las dimensiones habituales. Uno es el Liverpool, que tiene 101x68, o sea, le faltan 4 metros de largo.
No sospechaba yo de Anfield, fíjate, sabía lo del Chelsea, pero el Liverpool no.
Sí, y el Chelsea también le falta, son 103x67, al Stamford Bridge le faltan 2 metros de largo y uno de ancho.
Anda. ¿Son Nacho y Álex Fernández los hermanos que más veces se han enfrentado en primera división?
No, los Castro, Kini y el portero Castro, se enfrentaron en 240 partidos.
Los hermanos Williams...
Perdón, jugaron juntos 240 partidos y se enfrentaron los Salinas, que es la siguiente pregunta, los Salinas, los Julio y Pachi, en 14 partidos.
No, la siguiente era si los hermanos Williams son los que más han jugado juntos.
Claro, claro, por eso digo que los Castro, Kini y...
Eso es lo que más veces han jugado juntos.
Se han jugado 240 partidos y se han enfrentado los Salinas 14.
Vale. La otra pregunta es, si el Sevilla gana la Europa League, ¿iría a la Champions?
Sí.
Si fuera como cuando ganó el Villarreal, irían 5 equipos a la Champions, pero si Osasuna claro. gana la Copa, ¿iría a la Europa League?
Digamos que si Sevilla gana la UEFA y va a la Champions League, y Osasuna no queda entre los 7 primeros y gana la Copa y va a la UEFA, lo que sucede es que el quinto va a la UEFA y el sexto a la Confecopa. Tendríamos 8 equipos.
Me ha quedado perfectamente no claro. O sea, te lo iré preguntando según vayan sucediendo
Correcto,
los
sí.
acontecimientos. Con el revuelo que hay con Vinicius, si es el mejor del mundo, me gustaría recordar el buen nivel que dio Neymar las 4 temporadas en el Barcelona. Pedrito, siendo esta la 4ª temporada de Vini en España, ¿quién tiene mejores números?
Bueno, primero...
En goles y asistencias.
Sí, en Neymar llegó a España ya cuando tenía 21 años y las 5 temporadas que lleva jugando Vinicius en el Madrid, digamos las 3 primeras, fueron antes de los 21 años y justamente a partir de cumplir 21 años es cuando ha explotado, las dos últimas. En cualquier caso, he mirado la mejor de Neymar, mejor liga de Neymar, la mejor liga de Vinicius, y la mejor liga de Neymar sigue siendo mejor que la mejor liga de Vinicius. En la Neymar en la 2015-16 fueron 24 goles y 15 asistencias, y de momento la mejor liga de Vinicius fue la pasada, con 17 goles y 10 asistencias. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona Vinicius, que está mejorando año a año.
Muy bien, hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, en tiempodejuego@cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde de domingo.
Hagamos algo nuevo.
Para disfrutar.
Sí, quiero.
Quiero.
De los mejores de nuestro cine.
Se las saben todas.
Don RQR.
Está usted hecho un loro inglés.
Un loro.
Y 4 noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? Nada.
El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa, porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Hoy me apetece hablar en Tiempo de Juego, ¿sabéis de qué?
¿De qué?
De pintura industrial.
Oh, ¡anda!
¿Sabéis por qué se llama industrial a este tipo de pintura?
No, ¿por qué?
Porque es la pintura que se usa para proteger las estructuras metálicas contra el paso del tiempo. Ah. La corrosión, el deterioro.
Ah,
usas la pintura industrial y los proteges.
Claro.
Y en pintura industrial todo se escribe con P de Pimbisa. Pinturas, Pimbisa. Pinturas, Pimbisa. El líder en pintura industrial se llama Pimbisa. Entra en pimbisa.es y entérate de todo cuanto puede hacer por tu empresa. Pimbisa, pinturas de alta calidad que perduran en el tiempo. Porque en pinturas industriales solo hay un nombre y empieza por P de Pimbisa. P de pintura. P de Pimbisa. P de pintura. P de Pimbisa.
Enseguida nos vamos a la Fórmula 1. Enseguida, bueno, enseguida, en un ratito estaremos en Cádiz para presentar el partido de fútbol. Está aquí Roldán Rodríguez, nuestro piloto. Hola, Roldán, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Tú juegas al fútbol o a la pelota no le das?
No mucho, la pelota pequeña sí, al golf sí. Y ping-pong, cuidado.
Pues, cuidado. Si te gusta el fútbol, existe ahora un fútbol perfecto para ti, para Armenteros, para Carlos Miquel. Bueno, tú estás bien físicamente, ¿eh? Era más para ellos. Que es el fútbol andando. No os vacilo, David.
Exacto, es el walking football, o lo que es lo mismo, el fútbol andando. Es un deporte que se creó ya hace 10 años en Inglaterra. Hay ligas semiprofesionales allí, federadas, no es coña. Lo practica gente de 60, 80 años y las reglas son las mismas.
A Carlos Miquel no le está sentando muy bien, ¿eh?
Está pareciendo un poco faltón el ejemplo, pero no pasa nada.
Y yo te voy a agredir.
Yo no tengo la culpa de vuestra edad, lo siento mucho. Las reglas son las mismas que el fútbol.
Pero has dicho 60, 80, ¿dónde vas, pero, chaval?
No, no, pero es que es el walking football, o sea. Yo no tengo la culpa de que tú tengas más de 60, a lo mejor.
Sí.
¿Y si alguien sprinta un poquito porque se le va a ir el balón fuera?
No, 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 está prohibido. No se puede correr, no se puede elevar el balón por encima del pecho y no puedes hacer una entrada por detrás. No puedes robar el balón por detrás.
Es mi fútbol, Paco.
Está prohibido.
Claro. ¡Qué maravilla!
Que hay algunos que es en el fútbol, otro fútbol de mansilla, ya lo practican. Correctamente.
O sea, no hay goles de cabeza.
No hay goles de cabeza.
Que se agache alguien,
nada, decir. Nada. Lo único que puedes hacer es darla con el pecho, pero ya te digo que no puedes darla con
no
la cabeza.
¿Por qué no le llaman Heady Football?
Bueno, pues esto es una liga semiprofesional.
Hay gente,
esto está federado, que tienes que pasar pruebas. Es que
¿acaso nosotros decimos que los cars son coches de mierda? Pues no te metas tú con el...
Exactamente. No es tan tontería cuando el Manchester United tiene equipo de esto, el Newcastle tiene equipo de esto, el Norwich City tiene equipo de esto, el Málaga, el Getafe, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el Betis. Así que, Carlos, ¿sí? Miquel, creo que te has dado.
O sea, por... en España hay.
Sí, sí, sí. Hay una liga. Sí, sí. Hay una liga, la única liga, en Marbella. donde está el Málaga.
En Marbella, que les pega perfecto.
Claro, esta es la gracia, Paco. El 90% de los que juegan, de los jugadores de esta liga, son ingleses. Solo hay un 10% de españoles. De hecho, se creó hace 3 años. El primer año solo había un español en esta liga. Y el resto de equipos, mira, uno se llama Smile Calahonda, el Ranger de Ciudad Quesada y el Aston Viñuela. Es el, es el campeón del año pasado.
Cuidado con el Aston Viñuela, ¿eh?
Y el Athletic de Bilbao, por ejemplo, ganó el torneo el año pasado, un torneo internacional en Portugal que se celebra todos los años. Y el Athletic de Bilbao es
la verdad es que Occidente se va al carajo.
No te metas tanto con esta gente,
la
Carlos.
La juventud está sobrevalorada. Si es que se puede hacer de todo perfectamente. Por ejemplo, que ha accedido Miguel Aguilar a un estudio. ¿A que una mujer es mucho más feliz con un hombre mayor que con un hombre más joven?
No. No, la verdad que no. ¿Quién de aquí tiene una mujer o una novia más joven que él?
Yo
también.
La grandísima mayoría, ¿no? Pues un estudio concluye que las mujeres que mantienen una relación con hombres bastante más jóvenes, no más jóvenes, sino bastante más jóvenes, son más felices.
Cerrad el micro. Pero, ¿qué estáis haciendo?
Enhorabuena, cariño.
Pero ¿cómo de felices?
Bueno, a ver, es una encuesta...
Tampoco tan felices, es decir.
Es una encuesta realizada a 200 mujeres con novios más mayores, con novios más jóvenes y con novios de la misma edad. Pues las mujeres que tenían novios más jóvenes duraban más en el tiempo, eran más felices, según ellas, y bueno, sobre todo eso, que duraban más en el tiempo. Había más opciones de que se rompiese la pareja si el hombre es más mayor que la mujer.
Pero durar más no significa que seas más feliz, ¿eh?
Bueno, puede ser feliz 2 años y ya está.
Mira, DiCaprio.
Tú no vas a parar a tu casa. O sea.
No, es que de todas maneras son mujeres para walking football, me parece a mí.
Ya se le ha olvidado.
Se ha quedado enredado ahí, ¿eh?
Dale, ya se le ha olvidado, ya se la ha pasado.
Ya la ha superado.
Ya.
Dale.